Bienvenido, bienvenida a otro episodio del podcast Perspectiva. Soy Mariana Lee, coach y speaker especialista en trauma clínico y fundadora de samsaranava.org, la primera comunidad informada en trauma de suscripción en Latinoamérica. Y en este podcast te regalo una de mis habilidades, que es darte perspectiva en todo eso que está impidiéndote vivir en autenticidad. Escucha atentamente este nuevo episodio. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Perspectivas. Soy Mariana Lee y hoy día estoy con Ana. Ana, bienvenida. Gracias por estar acá.
Hola Mariana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirme en este espacio. Estoy súper emocionada.
Gracias, gracias a ti por querer participar y por la vulnerabilidad también. Oye Ana, tú escribiste cuando llenaste el formulario lo siguiente, te lo voy a leer. Procrastino y me cuesta tomar acción, sobre todo en mi vida profesional, porque siento que nunca es suficiente y tengo miedo a ser criticada, juzgada, señalada. Por lo tanto, tengo problemas económicos y no siento que vivo la vida que podría estar viviendo. Mi problema es que es como si tuviera miedo a vivir porque no siento que soy capaz. Me siento atrapada en mi propia vida. Súper buen resumen. Por eso quise leerlo. Cuéntanos un poco más acerca de esto.
Bueno, cuando lo escribía, sí como que intenté resumirlo porque siento que es como la historia de mi vida, ¿no? Que siempre me he sentido como en ese lugar de no ser suficiente o no estar dando lo suficiente y que en algún momento como que me van a descubrir, ¿no? Un poco como este síndrome de la impostora.
Síndrome del impostor.
Y, o sea, lo he sentido desde que soy muy niña, en realidad, porque cuando era, no sé, tenía unos 6 años, cuando me cambié de colegio para entrar a la primaria, recibí como mucho rechazo y bullying de mis amigos, pero también de la profesora en ese momento, como no estás haciendo las cosas bien y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, como que me sentí muy, muy juzgada. Y siento como que mi mecanismo de defensa fue como empezar a ser perfecta, ¿no? Como en este papel de tengo que aprender mucho, tengo que ser la mejor. Y obviamente sí tenía como cierta exigencia también de mi familia, aunque no era como muy puntual ni tan fuerte, porque siento que estas emociones o situaciones que te contaba que me pasaban en el colegio eran más fuertes que las que pasaba en mi familia, digamos, ¿no? Pero sí, siempre he tenido como ese comportamiento de quiero ser perfecta o quiero hacerlo muy bien para que no tengan como por dónde atacarme, más o menos, ¿no? Entonces, eso me
Gusta
lleva
tu
siempre a estar
conciencia
como a
de
la
ti.
defensiva.
Sí, porque es básicamente eso. Es una forma de poder sobrevivir a todo eso, al ambiente en el que creciste y te desarrollaste. Tengo una pregunta con respecto a eso que viviste a tus 6 años cuando te cambiaste de kinder, me imagino yo, a primero, ¿no? A primaria. ¿A quién le contaste de eso? ¿Le contaste a alguien?
Sí, lo hablaba mucho con mi mamá. Mi mamá siempre ha sido como, sí, un soporte muy valioso para mí emocionalmente, digamos, ¿no? O sea, siempre, me acuerdo que siempre llegaba así como súper triste del colegio y mi mamá era como, ya, pero igual vas a poder, o sea, no te desmoralices y, o sea, seguí adelante, digamos, ¿no? Entonces siempre como que trataba de, bueno, lo vas a lograr, o sea, vas a tener amigos, vas a encajar. Iba a hablar con la profesora, ¿no? Porque lo que pasa es que estaba en un colegio Montessori, que era como muy respetuoso, ¿no? Y
Ah, en
después
kinder.
me pasé,
Y te
en
pasaste
kinder.
a una...
Y me pasé como a un colegio muy tradicional. Entonces, claro, habían muchas cosas como desde esta libertad que yo había desarrollado hasta mis 5 años y algo, y después pasar al colegio que era como súper estructurado, por ejemplo, me acuerdo en esos tiempos. Nadie en el curso sabía leer, ni escribir, ni cosas así, y yo ya lo había aprendido. Entonces, cuando la profesora preguntaba algo, yo levantaba mi mano, porque obvio sabía, ¿no? Entonces, ella como que me empezaba a reprochar muchas cosas, o de cállate, no tienes que decir, ya no te soporto. Entonces, era como que todo el tiempo agarrándosela conmigo. Y incluso le llegó a decir a mi mamá, que me adelante en un curso porque yo no estaba como apta para ese curso, porque era como que necesitaba estar más adelante. Y mi mamá le dijo que no, porque ella quería respetar como mi proceso mi madurez emocional y qué sé yo, y que no iba a acceder a eso, ¿no? Que se la banque un poquito. Y bueno, fue así como todo el año, ¿no? Muchas cosas igual no me acuerdo, que recién mi mamá como que me ha contado que eran como los desplantes que me hacía la profesora, ¿no? Y paralelamente pasaba esto con los compañeritos, que creo que al principio es normal porque ellos habían estado desde pre-kinder, kinder juntos, y claro, yo como llegué y no tenía amigos, digamos, ¿no? Entonces, sí me acuerdo como muy puntual esas dos partes que eran como mis conflictos, pero siempre lo hablaba con mi mamá principalmente.
Ok. Lo hablabas con tu mamá. Se entiende eso. ¿Pero te sentías acompañada en el proceso? Porque una
Sí.
cosa es poder hablarlo y otra cosa es que realmente te sientas vista y escuchada. Ok,
Claro.
te voy a dar un ejemplo. Si tú me cuentas todo esto que estás sintiendo hoy día, digamos, me dices, me siento frustrada con mi procrastinación, con mi situación económica. Y yo te digo, no te desmoralices, sigue adelante. No es tan importante, va a pasar. ¿Te sientes vista y escuchada realmente?
Claro, sí, puede ser que, o sea, sí sentía que sostenían mis emociones.
¿Cómo las sostenían? Según
O
tú.
sea, sí me las permitían sentirlas, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo
Okay.
quería llorar 5 horas, mi mamá estaba a mi lado mientras yo lloraba 5 horas. Sí, mi papá era más como, son macanas, ¿no? O sea,
Okay.
él lo invalidaba más.
Okay, pero si yo te permito llorar 5 horas, pero al mismo tiempo te estoy diciendo, sigue adelante. ¿No será que eso que te digo anula lo otro que te acabo de entregar?
Sí.
Okay. Lo que es traumático para un niño no es necesariamente la experiencia que vive, necesariamente la experiencia que vive, pero el cómo se siente viviendo la experiencia.
Claro.
¿Ok? Cuando tú vas a tocar una puerta con tu vulnerabilidad y esa puerta te la abren y luego te la cierran en la cara, no estoy diciendo que tu mamá sea mala.
Claro.
Estoy diciendo que independiente de que tu mamá te escuchaba, negaba tu realidad. ¿Ok? Porque, ¿cómo se ve la no negación de realidad? Primero, si tienes 6 años, generalmente un adulto nombra tu emoción. Estás sintiendo frustración, estás sintiendo miedo, te estás sintiendo triste y puede que estés sintiendo rabia. Y después de que nombra la emoción, normaliza lo que sientes. Está bien sentir eso. Es apropiado sentirlo. Yo también me sentiría de esa forma.
Claro.
Y luego toma una acción coherente. Lo que yo estoy viendo es que tu mamá no tomó ninguna acción. Te dejó en la jaula del león. Independiente de cuál haya sido su creencia. Quizás necesita hacerse más fuerte, quizás necesita el amor duro, ¿no? Ese de tiene que hacerse más fuerte porque la vida no es así necesariamente y todas esas cosas que la gente cree desde trauma. Pero lo más alarmante para mí, alarmante, digo, no sé cómo decirlo realmente, no sé si la alarmante es realmente la palabra adecuada, pero lo más que me llama la atención, lo que destaco ahí, es que ante una vulnerabilidad, lo que pasaba es que se negaba tu realidad. Se permitía tu sentir, pero se negaba tu realidad.
Claro.
Y eso se vuelve tu mecanismo de afrontamiento, porque si tu mamá hace eso cuando tú estás sufriendo, vulnerable, en dolor emocional, el eslabón que se perdió acá es que tu mamá viera tu dolor. No lo veía.
Claro, ella siempre era como, pero vas a poder, ¿no? O
Vas
sea,
a
es como,
poder,
igual yo confío
no
en
te
ti, vas a
desmereces.
desarrollar más habilidades, vas a ser más sociable, o sea, es como, vas a hacer un montón de otras cosas para poder
Genial.
afrontar esto.
Genial, la visión de tu mamá de ti era súper alta. Ella creía en
Claro.
ti mucho, pero un niño necesita Que la mamá crea
Vale.
en él o en ella, pero al mismo tiempo que vea su dolor. O sea,
Claro.
hija, yo creo en ti, sé que tú vas a poder lograrlo, pero también sé que te está doliendo. Hay un punto medio.
Claro,
Y
claro.
no porque yo creo en ti, te voy a meter a la jaula del león y te voy a decir, tú puedes enfrentar al león. Yo creo en ti, pero yo necesito corregular contigo, yo necesito acompañarte en el proceso. Y que no sigas sufriendo por esto. ¿Sí? Ok. Ese sufrimiento vamos a sostenerlo, vamos a verlo. Desmoralízate, siéntelo. Todo es temporal, pero al mismo tiempo, hoy día te está doliendo. Y vamos a hacer algo al respecto.
Claro.
Vamos a probar otro lugar. Vamos a hablar con la profesora. Vamos a poner límite. Vamos a tomar una acción consciente. Sea lo que sea que. ¿Ok? O hablar de eso. Habla más de eso también. Los niños necesitan generalmente hablar mucho más de eso. Ahora, entendiendo que como tu mamá, que es tu vínculo primario, o tu papá, reaccionen ante tu vulnerabilidad, es como tú vas a reaccionar ante tu vulnerabilidad de adulta. ¿Se
Sí,
entiende?
completamente.
Ok.
Sí, durante años he luchado muchísimo con, ay, odio ser tan sensible, porque encima era muy sensible, ¿no? O sea,
Por
es como, era muy
supuesto.
emocional. Entonces era
Bueno, es que
como,
piensa que esa es la
odiaba eso,
naturaleza humana.
¿no?
Tú hasta los 5 años estuviste en un ambiente tremendamente respetuoso que respetaba tu autenticidad.
Sí, completamente. O sea, sí, siempre me dice mi mamá, por ejemplo, como, te perdí cuando cumpliste 6, ¿no? Cuando cumplí, o sea, obvio.
Sí, porque ahí tuviste que empezar a adaptarte al abuso,
Claro.
adaptarte al rechazo. Tu nueva normalidad fue el abuso y el rechazo. Y eso es muy duro para un niño.
Totalmente.
Muy brusco. Muy brusco. Ahora, hoy día procrastina. Eso es lo que tú me dices, ¿cierto? ¿Cómo procrastinas? Si tú me tienes que contar así como, esto para mí es mi procrastinación.
Bueno, la mayoría de las veces cuando, digamos, tengo deadlines, soy súper eficiente. O sea, cuando otras personas me dicen, tienes que hacer esto, yo lo súper hago y lo hago súper bien. Pero cuando tengo que depender de mí misma, es como que siempre encuentro mil cosas que hacer antes de hacer eso. Y tengo mucha claridad con lo que tengo que hacer, pero pareciera que en ese momento todo me parece como demasiado abrumador. Y de pronto es como, ya, después lo voy a hacer porque lo tengo que hacer perfecto, ¿no? Entonces como que entro a ese bucle de no hago, pero creo que ahora lo manejo mejor el no sentirme culpable, porque sí, un tiempo estaba como en este rol de juzgarme demasiado, de no estás haciendo nada, y siento que era como mucho más agresiva conmigo, que ahora ya no lo soy, pero esa es mi forma de procrastinar. Cuando depende 100% de mí, digamos, con mis proyectos personales, pueden tardar años, ¿no? O sea, pero cuando tengo que presentárselo a otras personas y porque, no sé, como mi valía desde la perspectiva del otro está en juego, ¿no? Pues yo lo hago perfectísimo, lo hago súper bien. Obviamente me meto un montón de presión y me pongo un montón de carga, pero al final cuando lo hago, sé que lo estoy haciendo bien, ¿no?
O sea
Pero
que
con lo
tú, o
mío,
sea,
no.
lo que yo estoy escuchando es que tú puedes accionar y moverte cuando es por sobrevivencia. Cuando viene de la
Exacto.
sobrevivencia. Cuando tengo que hacerlo, porque tengo que hacerlo, si no, algo voy a perder, algo va a pasar. ¿Ok?
Sí,
Cuando no es
completamente.
de sobrevivencia, te cuesta muchísimo más. Ahora piensa esto. Tú con lo que me contaste de tu infancia, me contaste muchísimo ya. O sea, ya tengo una gran perspectiva de tu infancia. Para tú poder generar un proyecto, hacer cualquier cosa que tú quieras por ti misma, ¿okay? Como tú decías, eso es lo que te cuesta, ¿no? Tú tienes que saber sostenerte a ti misma. O sea, tú tienes que tener la capacidad de sostener el proceso. Okay. Generalmente las personas cuando no pueden sacar proyectos, no pueden hacer algo, no pueden, no es porque no puedan hacerlo. Todos tenemos la habilidad de hacer cosas, ¿sí? Es que no podemos sostener lo que conlleva hacer.
Sí.
¿Qué es lo que necesitamos sostener cuando hacemos, ya sea un proyecto o lo que sea, la incertidumbre, por ejemplo? Es un requisito. Porque tú no sabes si va a salir bien, va a salir mal, si va a salir, no va a salir, cómo te va a salir, ¿ya? Y
Mucho.
requiere, un proyecto requiere incertidumbre. Si nos vamos hacia tu infancia y hacemos un espejo, cuando tú le contabas y eras vulnerable con tu mamá, cuando tú vivías bullying, cuando tú vivías abuso y rechazo, tú no tenías confianza de que ibas a ser vista y escuchada. De hecho,
Claro.
o sea, ibas a ser escuchada, pero no necesariamente vista.
Claro, sentía como que nunca voy a encajar en esto y soy invisible, ¿no? O sea, en todo.
Exactamente, soy invisible. ¿Ok? En esa sensación de soy invisible, ¿hay algún tipo de confianza ahí?
No.
No.
O sea,
Entonces,
sabía que solo me tenía a mí y que dependía de mí.
ok, sí. Eso es importante anotar. Ok. Ya. Y cuando tú tienes que sacar proyectos porque son pedidos por otras personas y exigidos por otras personas, ahí se activa el depende de mí. Tengo que sacarlo sí o sí. Tengo que hacerlo. Estoy sola.
Claro.
Pero cuando es algo
Sí.
para ti, probablemente algo que te hace sentir feliz, nutrida, satisfecha, sea lo que sea, algo que te va a hacer sentir suficiente, ¿sí? Ahí se vuelve amenazante sacar proyecto. Porque te vas a
Claro, porque
enfrentar
tampoco
a
me lo
que.
permitía cuando era niña.
Exactamente. Y porque te vas a enfrentar a esta incertidumbre nuevamente. Estoy sola, voy a ser capaz de hacer esto. Sí, lo vas a hacer capaz cuando hay presión, cuando hay exigencia. Cuando
Claro.
tienes que ir al colegio, porque tienes que ir al colegio y no tienes otra opción.
Sí.
Desde sobrevivencia, pero cuando no es de sobrevivencia, cuando es del relajo, del disfrute, de la seguridad, eso no es familiar para ti.
Sí, total.
Entonces, ¿tiene sentido que procrastines? Si vemos la procrastinación como que te estás protegiendo de vivir algo doloroso, porque puede que tu sistema no tenga capacidad para sostener el disfrute y sostener la identidad de eso es suficiente. Tú me dijiste, tú decías al principio, cuando yo leí como el texto que enviaste, que constantemente sientes que no eres capaz. Que siempre tienes que estar, que no das ni eres lo suficiente, eso me dijiste literalmente. Eso
Sí.
significa que si esa es una constante para ti, eso es familiar para ti. Y todo lo que sea opuesto a eso no va a ser familiar y se va a sentir inseguro. ¿Ok? Desde
Claro.
el punto de
Igual,
vista.
pero pasa algo, o sea, yo he sentido como hace varios años que sí estaba muy cansada de sobreexigirme, o sea, de vivir como en esta exigencia, ¿no ve? Que es como, obvio, es mi caldo de cultivo de toda la vida, pero siento como que me he ido al otro polo de, bueno, entonces no voy a hacer nada, ¿no? O sea, es como
Sí,
si una parte de mí se rebelara y diría, no, es que a mí me encanta hacer nada, ¿no? Y este tipo de cosas que tampoco me es sostenible y siento como que alimenta muchísimo más la procrastinación también. Es como una forma de rebeldía, pero tampoco la sé gestionar bien, no sé
por
por qué
supuesto, la
surge.
rebeldía también es trauma. La complacencia y la rebeldía son exactamente lo mismo, pero para lados diferentes. Eso es todo. Ok, entonces, claro, tú fuiste altamente complaciente para poder sobrevivir en tu infancia. Ok, me quedo en este colegio, me aguanto el abuso, me aguanto el rechazo, me aguanto todo lo que está pasando, me lo como.
Sí.
Porque también no quiero darle problemas a mi mamá, no quiero que mi mamá sufra, no quiero que mi mamá tenga que tener que empezar a buscar un colegio para mí o empezar a generar más conflicto o más peso para ella. ¿Okay? Es ahí donde empieza la complacencia. Entonces, como viviste tanto tiempo en complacencia, la procrastinación es una forma de complacencia, pero para el otro lado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con la
Sí.
procrastinación, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Si yo no hago, me prevengo de que de probarme a mí misma que no soy suficiente y que no pude hacerlo. O sea, me prevengo
Totalmente.
de intentarlo, porque si lo intento, yo creo que no me va a resultar. Y como yo
Sí,
creo que
es
no me va
como
a
si tuviera
resultar,
una profunda, no sé, profunda vergüenza por fracasar.
eso,
Entonces,
exactamente. Entonces,
no lo voy a hacer.
lo que hace la procrastinación es que te previene de que tú vayas a sentir vergüenza nuevamente. Porque si lo intento y fracaso, voy a sentir mucha vergüenza de mí. Y tú ya sentiste gran cantidad de vergüenza de ti en la infancia. Lo único que está
Tremendo.
haciendo tu cuerpo y tu cerebro es prevenirte de sentir ese dolor nuevamente. Y la única forma que tiene de hacerlo es que no hagas nada. Porque si haces, te van a humillar.
Exacto.
Ahora, tú debes tener una crítica interna súper potente, muy poderosa, muy fuerte. ¿Sí? Porque
Y, o sea, sí.
la crítica interna lo que hace es que te previene de que te humillen externamente. Entonces lo que hace es que te humilla internamente primero y te frena, es como un freno. ¿Sí? Es como el cinturón de seguridad. Lo que hace es que te critica y te dice, tú no eres buena para eso, tú no vas a poder lograrlo, tú no vas a ser nunca capaz, nunca, así no, ni siquiera lo intentas, no vas allá. ¿Ok?
Sí.
Entonces, lo que yo estoy viendo es que tu sistema nervioso y tu cerebro están funcionando a la perfección y te han mantenido protegida de que sientas humillación, dolor y vergüenza nuevamente. Pero esto es lo irónico. Y esto es lo que se llama como la ironía del trauma, ¿no? Como tu sistema te está tratando de proteger de eso, pero independiente de eso, tú sientes vergüenza en micro dosis todos los días, constantemente. Porque el hecho de que
Sí.
procrastines te hace sentir vergüenza constante.
Claro, conmigo misma, de por qué no estás haciendo algo.
Exacto. Exacto,
No,
entonces
ajá.
igual estás sintiendo la vergüenza todos los días, pero como en microdosis, así, tuc, 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 como que te estás tomando una pastillita de vergüenza cada 4 horas.
Totalmente.
¿Cómo se sale de esto? Sintiendo la vergüenza en el cuerpo. Porque no hay terapia mental o emocional como que te lleve a hablar de esto, ni a hacer cosas que te vaya a sanar esa vergüenza, que vaya a sanar a esa parte tuya que siente vergüenza de lo que es. ¿Ok?
Claro.
Para ti es súper importante, por ejemplo, hacer algún tipo de terapia como IFS, que te divide por partes. Esa terapia es súper buena para trauma por vergüenza, porque te
Okay.
divide por partes, entonces saca una parte tuya, que es la crítica interna, que es tu protector. Luego saca otra parte tuya, que es la niña de 5 o 6 años, de 6 años, que fue completamente humillada constantemente y que tampoco fue protegida. No fue protegida ante su humillación. Fue expuesta ante su humillación. Y lamentablemente ese dicho muy popular que dice, el que calla otorga, es súper real. Si tu mamá calló y te dijo, sigue adelante, promovió el abuso también.
Claro.
Y eso es un dolor muy profundo para un niño. Sí. Independiente de que yo entiendo que tu mamá no haya tenido intenciones negativas con eso, tu mamá te ama profundamente,
Claro.
igual así
Sí,
hubo
disculpa.
negligencia. Entonces podemos sostener eso, podemos sostener tu mamá te amó y también fue negligente al mismo tiempo.
Sí.
Y eso coexiste en la mayoría de las crianzas. Ahora, ¿cómo yo de adulto, tú de adulto hoy día, te ves y te escuchas o te escuchas y te ves y eres capaz de ver tu dolor? Ese es tu trabajo. Ese es el punto al que hay que llegar. ¿Sí? Porque para poder sostener cualquier proceso, cualquier trabajo, lo que tú quieras sostener en la vida, tienes que ser capaz de sostener tu dolor. No rechazarlo, no criticarlo, no pelear con tu dolor, no querer que se vaya. Sostenerlo, igual como sostienes a un bebé.
Totalmente.
Cuando un bebé llora, 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 ¿lo vas a tirar por la ventana? No. ¿Le vas a gritar? Ojalá
Claro.
que no.
Sí. Sí,
Sosténelo.
muy, o sea, siento que, claro, no del todo, pero sí tenía como una crítica interna muy dura, pero desde que era niña, obviamente.
Obviamente.
Pues incluso hace poquito encontré como agendas y diarios, porque igual escribir ha sido como mi punto de escape de toda la vida. Y decía, ¿no? O sea, podía observar mi negatividad en mi mente, o sea, textos de cuando tenía 9 años de quiero dejar de ser tan negativa con mis pensamientos porque no lo soporto. O sea, voy a ser mejor, voy a cambiar esto, voy a hacer esto otro. Pero claro, ahí también entiendo que yo también estaba tomando el mismo rol de mi mamá de ya, entonces
Exacto.
métele. No, o sea, es como,
Exacto,
no te
métele,
puedes
métele,
quedar
sigue,
15
sigue,
años
sigue, sigue, sigue,
esperando
sigue.
esto.
No mires para atrás,
No.
sigue, cierra los ojos, dale,
Claro,
métete.
entonces me daba cuenta de toda esta mi parte negativa y al mismo tiempo decía, ya cómo la combato, ¿no? Y todo este tiempo sí he trabajado mucho en mi diálogo interno. Sí hay momentos en los que puedo distinguir que me hablo con la misma voz que me hablaba cuando era niña, digamos, ¿no? Pero sí puedo ver que ahora lo hago con un poco más de compasión, ¿no? O sea, incluso en estos mis procesos de, bueno, o sea, si estás mal y sientes esto, está súper bien que lo sientas, ¿no?
Sí, es
Entonces sí tengo como
apropiado
esa parte de mí.
y para mí yo siento que al sanar esto, el primer paso es darte cuenta que tu procrastinación no está jodiéndote la vida, no es un estorbo, no tiene
Claro,
que irse,
me está
te
protegiendo.
está protegiendo. El tema es que tu cuerpo aún no sabe exactamente cómo protegerte de otra forma. Porque te protegió en la infancia de esta forma, hace lo que te piden. ¿Qué es lo que te decía tu mamá? Ah, sigue haciendo lo que te piden y no te preocupes de otra cosa. ¿Cierto? Básicamente eso es el mensaje que te enviaba. No, y no tiene otra forma de protegerte hasta ahora. Aún. Esa palabra es muy importante. Aún es muy, muy, muy
Aún.
importante. Porque eventualmente sí vas a poder aprender a otras formas de protegerte. ¿Ok? Es tu trabajo literalmente es conectar contigo misma. Es como estás adoptando un niño pequeñito que fue abusado toda su vida, toda su infancia. Entonces tienes que ir conectando de a poco porque ese niño no va a confiar en ti de la noche a la mañana. Es lo
Claro.
mismo contigo, tú no vas a confiar en ti de la noche a la mañana. ¿Okay? Hasta ahora te has hablado de cierta forma, internalizaste la voz de tus padres y eso es lo que todos hacen, todos los seres humanos hacen, internalizan la voz de sus padres. Por eso que es tan importante como le hablamos a los niños. ¿Cierto? Es
Claro.
muy importante, fundamental, porque eso va a ser cómo se van a hablar eventualmente en el futuro. Y lo otro que pasó contigo es que hay algo que se llama congelamiento funcional, en donde por dentro te congelaste, pero seguías funcionando. Eso pasa cuando generalmente se nos obliga, no hay pausa para sentir lo que estamos sintiendo. No hay una pausa, no hay una pausa así como contundente, concreta, sostenida, consciente, sino que es como ya, no, 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 ok, te caíste, límpiate las rodillas y sigamos caminando, párate, párate, porque estamos apurados y tenemos que llegar a algún lugar.
Claro.
¿Cierto?
Sí,
Es como
sí,
ya, no importa, te duele ahora, límpiate las lágrimas y vas a tener que seguir yendo al colegio, porque no hay otra opción. Pero ahora
claro.
tú sí puedes elegir, tú sí puedes elegir, ¿sabes qué? Voy a sentir este dolor ahora, es seguro. Me sostengo en esto. Y entre más tú te sostengas en sentir ese dolor, en mirar a esa niña y decir, fue súper injusto eso, dolió,
Claro.
dolió. ¿Sí? Y sostengo ese dolor, más vas a poder sostener el disfrute, todas esas cosas, el soy suficiente. Básicamente, si lo resumimos, es transformar el vínculo contigo misma, porque el vínculo que te dieron es un vínculo ansioso y evitativo. Puede ser, o más evitativo. ¿Ya?
Sí.
Y ese es el vínculo que tú tienes contigo. Evito, 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 evito.
Claro.
¿Okay? Y así te vas a vincular con todas las cosas de tu vida, o la mayoría de las cosas de tu vida. Entonces, para ti es súper importante transformar ese vínculo que tú tienes contigo, porque eso es lo que va a transformar. Pasar de un vínculo evitativo a un vínculo seguro.
Claro.
Sí, como
Aprendiendo
yo
a
no.
estar, digamos, ¿no? Cómo sostener,
Sí,
validar.
y cómo tú no creas una consecuencia negativa para ti por sentir algo. ¿Se entiende? Porque en tu infancia el sentir tenía una consecuencia negativa, la desconexión, la invisibilidad. Te volvías
Claro.
invisible. ¿Sí? Entonces, como ahora tú no te invisibilizas a ti misma. Esa es la clave. ¿Okay? Y
Claro.
obviamente, procesar trauma es súper importante. ¿Okay? El procesamiento de trauma, por ejemplo, con MDR, te genera una experiencia en el cerebro mucho más rápida, eficaz también, obviamente, y tu vínculo va sanando mucho más rápido ahí. MDR es tremendamente efectivo y eficaz, pero no todo el mundo puede tomar MDR. No todo el mundo se entiende, pero por
Exacto.
mientras, para mí es súper importante que empieces con micro momentos de seguridad para ti. Con
Como
entender que,
ser, o sea, con, claro,
como
por
es
eso
seguro
digo, como,
sentir lo
como
que estoy haciendo
seguridad.
ahora. Por ejemplo, ¿cómo te has sentido ahora en en esta interacción?
Bien, escuchaba, siento que sí, o sea, sostenida, porque igual estaba teniendo como 1000 emociones, pero sí, como validada, acompañada también.
Y en ningún momento quizás has sentido que no es apropiado lo que estés sintiendo y que
Claro.
tendrías que sentir algo. Ya, eso es lo que yo quiero que tú te entregues a ti misma de ahora en adelante. Esta interacción que nosotros
Claro.
tuvimos aquí y ahora es muy importante que la tengas contigo misma.
Okay.
Que
Claro,
puedas ver
ahorita
tu dolor.
viene como el pensamiento de, pero igual no puedo perder mucho tiempo, ¿no? O sea, es como, y después hay
Sí,
esta otra parte de mí que me dice, pero igual pierdes el tiempo todo el día. Así que hay todas estas,
sí.
¿no?
Y es apropiado tener todas esas partes, porque entre más trauma vivimos, más partes vamos a tener. ¿Ok?
Claro.
Ahora, esa parte que te dice que no tienes que perder tanto tiempo, esa es una parte que tiene miedo de que vayas a perder amor. Porque el amor en tu infancia estaba determinado por la velocidad en que hacías las cosas, probablemente. ¿O no?
Claro.
Si eras rápida para aprender, si eras rápida para entender.
Claro, por el logro. O sea, siempre, o sea, sí
Exacto.
recibía mucho amor y atención cuando, ah, bueno, me he sacado buenas notas, ¿no? Versus cuando me sacaba malas notas y es como, ¿qué? ¿No? O
Estás
sea, ¿qué está
más
pasando
adelante
aquí?
que los demás niños. Te amaban más probablemente. Era
Claro.
destacado. Tenías atención. ¿Sí? Y ahí pasa otra cosa, que se mezcla la atención con el amor. Y eso le pasa a la mayoría de la gente en la infancia. Mezclan atención con amor y atención no es lo mismo que amor.
Completamente, sí.
El amor es incondicional. La atención puede ser un poco aquí y un poco allá. Entonces empezamos a creer, basado en lo que nos muestran los adultos, que la atención es el amor.
Exacto, nos confundimos, ¿no?
Nos
Con eso.
confundimos. Nos confundimos completamente. Entonces, esa parte tuya dice que va a perder tiempo y que no debería perder tiempo solo porque tiene miedo de que al perder tiempo va a estar en desventaja. Entonces, realmente
Claro.
le tiene miedo a estar en desventaja porque cree que mamá la va a dejar de amar si está en desventaja. O sea que tú todavía estás
Claro.
buscando el amor de tu mamá y eso es apropiado también. Porque eso me habla de que tú sentiste que nunca lo tuviste realmente. Que era condicionado. Que iba y
Claro.
venía.
Puede ser. O sea, nunca me lo había planteado desde ese lugar, pero sí puede ser. Sí. Claro.
Entonces.
Incluso, bueno, ahora tengo una buena relación con mi mamá, pero igual ella es súper dependiente de mí, por ejemplo. Es
Ya,
como.
y esta otra cosa. Yo ahora cuando me dicen tengo una buena relación, yo siempre pregunto qué es buena, porque he escuchado unas cosas que ni te imaginas. Que tu mamá
Claro.
sea dependiente de ti no es una buena
Ya no es tan
relación.
buena.
Es una relación
Totalmente.
que sobrevive, porque ella es dependiente y tú eres complaciente. Y eso hace
Claro.
que la dinámica disfuncional pueda sobrevivir. Ahora, si tú consideras que lo disfuncional es bueno, porque lo disfuncional es familiar, esa es otra cosa.
Exacto, claro, es a lo que me he adaptado con el tiempo, ¿no?
Exactamente. Ahora,
Que no
es
necesariamente es bueno.
diferente tener una relación buena a tener una relación saludable.
Total.
¿Sí? Una relación saludable es cuando tu mamá no es tu hija. Tú eres la hija, la mamá es la mamá.
Claro.
¿Se entiende? No hay dependencia, no hay codependencia. No hay independencia, hay interdependencia. Tú puedes ser tú, ella puede ser ella. Ahora, casi nadie tiene un vínculo saludable con sus madres, honestamente.
Sí,
Y
lo sospecho.
lamentablemente.
Sí.
Porque al momento que tú puedas, que empieces a poner límites sanos, por ejemplo, que empieces a decir lo que realmente quieres decir, puede que la relación no sea tan buena ya.
Eso es verdad.
¿Sabes? Sí,
Claro.
entonces tú estás en una relación hoy día con tu mamá en donde tú todavía no puedes ser exactamente tú. Y tiene sentido porque tú perdiste tu autenticidad para poder calzar, para poder pertenecer.
Claro.
Y eso es lo mismo
O
que
sea,
tuviste que
y
hacer con
al
tu
mismo
mamá.
tiempo que intentaba como pertenecer, digamos, a mi mundo del colegio, también estaba buscando como pertenecer a los estándares de mi mamá, por
¿De
ejemplo,
qué es
¿no?
lo, sí,
Como
de qué es lo que
seguí
espera ella de mí? Yo
avanzando,
tengo que
eres
ser fuerte,
fuerte,
tengo que
eres
ser fuerte,
valiente.
tengo que ser valiente, tengo que soportar lo insoportable, tengo que tolerar
Claro.
lo intolerable, porque así mi mamá me ama. Esa es la versión mía que mi mamá ama. No ama
Claro,
la versión débil,
de la que lucha, la que sale
no ama la
adelante.
versión que le duele. ¿Tiene sentido ahora que te cueste aceptar tu versión que procrastina? Porque esa es considerada débil por ti.
Claro.
Hoy día tú solo estás considerando las versiones que tu mamá ama de ti. Todavía estás siendo leal a la visión de ella. Y eso es súper importante como transformarlo. La idea es que tú puedas amar y conectar con todas tus versiones a la vez. Y todas tus versiones son válidas. Y ese es el
Claro.
amor condicionado que yo te hablaba. Nuestros padres condicionan nuestro amor cuando, ay, me gusta cuando estás feliz. Me gusta cuando eres fuerte. Me gusta cuando solo eres de cierta forma. Cuando lloras y te quejas y estás de mal humor, ahí ya no me gusta.
Claro. Totalmente. Sí. Siempre me decían como, ay, ya va a empezar con su berrinche. Yo, déjenme.
No, yo
No, claro.
berrincho y berrincheo ya. Y va a durar
Sí,
el tiempo que
total.
tiene que durar. Y déjenme ser, y déjenme
Claro, y surge, o sea, me surge esto ahorita que digo, claro, o sea, me queda este proceso de
enojarme.
sostener estas partes y estas versiones de mí que las he resistido durante muchos años, ¿no? Que es lo que estamos hablando ahora, que tengo que sostenerlas y esto. Pero, ¿qué pasa cuando estás de nuevo como en estos momentos de, no sé si la palabra correcta es urgencia, de nuevo, como esta supervivencia de, claro, o sea, es que de algo tengo que vivir, ¿no? O sea, de nuevo me aparece esto de, no sé si es como el perder el tiempo, pero, y entonces, ¿cómo lo hago paralelamente? Digamos, o sea, ¿cómo empiezo a
Porque,
crear lugar
sí,
seguro en mí
porque
lo
para ti es
suficiente como,
muy
aunque sea
importante,
ejecutar alguito, digamos, ¿no?
para ti es súper importante al mismo tiempo que tú estás procesando trauma, sosteniéndote, trabajar con tu sistema nervioso de la mano. ¿Sí? Porque
Okay.
lo que tú me estás hablando es cuando tú no trabajas con el sistema nervioso. O sea, cuando tú me decías, estaba en urgencia y tengo que sobrevivir, es cuando tu sistema nervioso se reactiva. ¿Se entiende?
Claro que me da
Entonces,
esa
hay.
desesperación de igual no estás haciendo nada y entonces vas a depender toda la vida de tus papás y no sé, un montón de estas cosas que me
Ahora,
vienen.
¿tienes pruebas concretas de que eso es real hoy día?
¿De qué exactamente?
De que vas a depender toda la vida de tus papás, por ejemplo. Esa afirmación que tú
No.
estás haciendo, que una parte tuya hace, ¿tienes pruebas concretas? ¿Ya viviste toda tu vida y te diste cuenta que era así?
No,
No, no.
claro que no.
Entonces eso simplemente es que es una suposición.
Claro.
No necesita ser real, no necesariamente. Entonces, hay un libro que es muy interesante, que está en inglés, sí, no sé si está en español, pero se llama Sí, traducido sería, cuéntate una mentira mejor.
Aquí lo
Todo
voy
el
a
día no estamos
buscar.
contando, todo el día no estamos contando una gran cantidad de mentiras, de suposiciones, de cosas que ni siquiera sabemos si son reales. Y el problema es que ni siquiera estamos cuestionando lo que nos contamos. Y como no lo cuestionamos, lo creemos. Y nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso reaccionan a eso que nos contamos.
Claro.
Paso uno es empezar a cuestionar lo que te cuentas. Tengo pruebas concretas de que esto sí es verdad. No. Ok,
Claro.
puedo ahora dejar, elegir dejar de creerlo. Porque no
Sí, total.
necesariamente es
Como
cierto.
estas conversaciones en la mente, ¿no? Que siempre me surgen.
Sí. Sí. Entonces, es muy importante elegir qué es lo que nos estamos contando. O por lo menos no contarnos cosas que son solo suposiciones.
Claro que no son reales, ¿no? O sea,
Exacto.
pueden haber habitado siempre en tu mente, pero no son reales.
No son reales. No. Y yo diría que el 90% de las cosas que nos contamos durante un día no son reales.
Sí, total.
Y estamos reaccionando ante eso. Sí. Entonces, parte
Sí.
por ahí. Creo que por ahí se puede partir. Es muy importante hacer procesos de procesamiento de trauma somático. Es muy importante que los procesos vayan acompañados con sistema nervioso. No se puede dejar afuera el sistema nervioso de ninguna forma. Eso es muy importante.
Justo compré Soma.
Bien, qué
Todavía no
bueno.
lo he hecho, pero este puede ser un buen inicio.
Es un súper buen inicio para ti, sí. Porque Soma te ayuda a vincularte contigo de una forma diferente, de una forma segura.
Súper.
Sí, yo recomiendo para
Claro.
todas las personas que tienen una relación disfuncional con ellos mismos, una relación evitativa, una relación ansiosa, una relación. Si me preguntas cómo sé qué relación tengo conmigo, ve qué relación tienes con todo con el mundo, con las personas que te rodean, con esa es la relación que tienes contigo. Entonces, con
Súper
el dinero,
evitativa.
con el trabajo, con todo. ¿Sí? Entonces, Soma es un curso muy potente para eso y se lo recomiendo siempre.
Okay,
Sí,
bien.
ojalá todo el
Sí.
mundo pudiese hacer Soma. Como una base.
Sí.
Es muy buena base. Sí. Y Soma lo
Súper,
encuentran
entonces
en samsaranava.org. Hay unos cursos ahí arriba. En el menú dice cursos. Y ahí pueden encontrar Soma.
súper. Sí, igual estoy en la membresía, así que ya me vas a ver igual por
Te
ahí.
voy a ver por ahí.
Sí, entonces como que me cuadra mucho, porque siempre me he sentido en este punto de, o sea, siento que quiero vivir la vida y al mismo tiempo me da miedo vivirla. No, o sea, es como, sí,
Porque
es
cada
eso
vez que
de
la
como
vivías había
encapsulada,
consecuencia
jugar.
negativa.
Claro,
Entonces, tu
totalmente. Cada
cerebro
vez
está
que era
esperando la
yo siendo
consecuencia
yo,
negativa.
había como algo ahí, ¿no? O sea, o de no lo estás haciendo bien, no se hace así. Y sí.
Este es el efecto de vivir tanta humillación junto en la infancia.
Claro, y o sea, yo siempre, por eso te decía al principio, como es la historia de mi vida, porque me ha pasado muchas veces en diferentes, muchos contextos, ¿no? O sea, en mis clases de gimnasia, en mis clases de baile, en el colegio, con mis
Va a
amigos.
ser un tema
O sea,
común,
tal,
sí.
claro, y después intento como desarrollar esta armadura de nadie puede conmigo, digamos, ¿no? O sea, voy a ser tan buena que nadie va a poderme decir absolutamente nada.
Nada,
Y ha sido
sí.
cómodo durante muchos años, me acuerdo cuando estaba en la universidad, así como de estar sobreachieving todo, ¿no? O sea, como
Ajá,
estoy
sí.
alcanzando muchísimas
Siempre
cosas y
haciendo
no sé
más de
qué.
lo que me piden y sí,
Claro,
yendo
o
la
sea,
milla
no.
extra.
De descanso y ser la mejor alumna de no sé qué y estar metida en mil no sé cuántas cosas. Entonces
Así
dije,
nadie
como, qué
tiene la
cansado con
oportunidad de
esto.
humillarme.
Claro.
Básicamente, el perfeccionismo y la procrastinación, como te decía, es lo mismo. Es el mecanismo que te ayuda a que nadie pueda humillarte. Ya sea porque haces demasiado y no hay espacio ahí para que te humillen, porque ya lo hiciste, ya lo tienes listo, ya está, ya está, ya está.
Claro.
O no hago nada. Entonces tampoco hay posibilidad de que me humillen en cualquiera de los dos extremos.
Claro, y los he vivido los dos a full.
Sí,
O
y
sea,
mucha
me
gente
polarizo. un montón.
Va pendulando en eso, sí. A veces procrastina mucho y a veces es muy perfeccionista y hace demasiado y después procrastina otra vez y así. Ninguno de los dos es
Claro, y ahí
saludable
es
porque
regular el sistema nervioso principalmente, no, o sea,
sí, porque
enseñarle que es un lugar seguro.
ambos mecanismos sobrecargan a tu sistema nervioso. Entonces, tampoco sostenerlo por mucho tiempo tampoco es recomendable.
Total.
Sí.
Claro, en lo de la procrastinación ya llevo, no sé, 8 años ya. Sin ser muy dura conmigo, ¿no? Pero sí, o sea, desde que salió de la universidad, tengo proyectos que sí algún día los voy a hacer, ¿no? Y a veces ya hasta me da vergüenza decirle a las otras personas que dicen sí, pero ¿para cuándo? ¿No? Y digo, como, entonces mejor no les voy a decir.
Exactamente, sí. Tiene todo el sentido del
Muy
mundo, mi querida Ana. Oye, muchas gracias
súper.
por compartirte hoy día, por tu
No, gracias a ti por
vulnerabilidad y por
escucharme.
tu. Es un placer, es un honor.
Gracias, gracias Mariana, de verdad.
Muchas gracias. Espero que a mucha gente le haya servido esto. Y si no, también está bien. Pero que puedan espejearse con esto y es importante dar pasitos, pequeños, pero pasitos. Gracias.
Gracias, Mariana.
Por favor, ten en cuenta que todo el contenido compartido aquí es solo para fines educativos. La información publicada aquí y en este podcast es mi percepción, interpretación y no debe reemplazar la evaluación médica de un profesional. Si te sientes en peligro o eres capaz de hacerte daño, por favor, llama al 911.